Cierre sus ojos y podría orar por unos minutos. Señor, queremos aquietar nuestro espíritu, aún serenar nuestros pensamientos. En el mundo de hoy, Señor, con tantas distracciones, con tantas corridas, ¿cuánto nos cuesta a veces, Señor, parar a serenar nuestra mente, a apacentar nuestro corazón, Señor? Hoy oramos para que tu palabra nos provoque, nos guíe al bien, a la gracia, al favor, que sea el alimento para nuestras almas, que sea el sustento para nuestro interior y la vida que tú provees a través de tu palabra. Bendecimos este momento y lo hacemos en el nombre bendito de Jesús. Y juntos decimos, amén. Abra su Biblia entonces, mi hermano, si me quiere acompañar en la lectura. Si no, lo va a seguir seguramente aquí por la pantalla. Y en estos días, como le decía, estuve leyendo, releyendo, pensando y meditando en, bueno, esto que venimos predicando ya todos estos días acerca del Salmo de David. De hecho, venimos hablando algunos otros salmos también de David y comparando, pero sin lugar a dudas quizás fue la obra bestseller de los salmos, ¿no? El salmo más leído, más cantado, más predicado, más recitado, que se encuentran en más pinturas o en más cuadros. Sin lugar a dudas, este Salmo de David fue el que más trascendió a través de los tiempos y llegó a más allá de los lectores de la Biblia, ¿sí? Hay salmos que solo los que leemos la Biblia mucho los leímos, los conocemos, los recitamos. Pero el Salmo 23 es un salmo que salió de las cuatro paredes de la iglesia y llegó a muchas más personas que ni siquiera son cristianas quizás, o ni siquiera leen la Biblia. El Salmo de David fue un salmo relevante en este sentido. Quizás, digo yo, tiene una unción este salmo que siempre que lo leemos nos ministra. ¿Cuántas veces una palabra de Dios nos bendijo el día? O nos cambió el día, o nos salvó, o nos libertó, ¿no? Porque la palabra, como decía ya al principio, es viva y eficaz, provoca siempre. Y leer la palabra sin lugar a dudas nunca, bueno, al menos a mí no me pasó a decir, ah, no, ya este versículo lo leí, o este capítulo lo leí, ah, este salmo lo conozco, ¿no? Muchas veces uno vuelve a ese salmo, vuelve a esa lectura, vuelve a ese versículo, porque como dice la Biblia, la palabra es viva, ¿no? Y si está viva, siempre tiene algo para hacer, siempre tiene algo para provocarnos. Nos agarra a veces en momentos distintos, en circunstancias diferentes, con experiencias diferentes, con ánimos distintos y quizás también en circunstancias variadas. Por eso la palabra no siempre llega de la misma manera, provoca de la misma forma o enseña las mismas o los mismos principios y verdades. Hoy el Salmo 23 quizás lo quiero dejar, podría predicar tantas otras cosas, pero sentía en mi corazón y mientras veníamos hablando decía, siento que hay tantas cosas que podríamos seguir dejando de este Salmo para nosotros. Y yo creo que David lo que hablaba era lo que vivía. De hecho hoy Fabi comenzó con un hermoso Salmo. No se sabe si se lo escribió David, es más, no se sabe quién lo escribió al Salmo 121, pero es un extraordinario Salmo. Pareciera ser por la temática, algunos decían que podría haber sido un Salmo de David. Pero bueno, 73 salmos son los que se le atribuye la autoría. O sea, de 73 salmos están seguros que lo escribió David y posiblemente haya 4 o 5 más que no se sabe que son de su autoría, pero bueno, no lo pueden aseverar por los escritos encontrados, ¿verdad? Pero este, sin lugar a dudas, fue el Salmo de David. Y en los salmos hay algunos salmos que dicen qué momento se escribió. De hecho, el Salmo 3 se escribió después de haber se había sublevado su hijo Absalón y escribe el Salmo 3. El Salmo 56 lo escribe después de haber huido de Israel porque Saúl lo perseguía. Y así hay salmos que quizás describen en qué momento, se sabe en qué momento David lo escribió. Muchas veces en algún momento fuerte de la vida, un salmo era una oración, era una canción que surgía como experiencia de vida en aquella circunstancia que le tocaba vivir. Pero el Salmo 23 no se sabe en qué momento lo escribió David. Por lo que significa a través de los tiempos, quizás haya sido uno de los salmos que más describe su relación con Dios, del primer versículo hasta el final, ¿sí? Porque a veces en algunos salmos, como leíamos la otra vez, comienza un poco depresivo y termina cobrando confianza, fe, y termina allá arriba. Viste que hay salmos que empieza allá abajo y termina allá arriba. Y hay otros que empieza allá arriba y termina, bueno, ahí. Pero este salmo es como de punta a punta, describe a Dios como su pastor. Y como decía el otro día, no dice en ninguna parte de aquí del versículo que él se identifica como oveja explícitamente, pero lo da por sentado. Él se ve como una oveja. Si lo ve al pastor, como a Dios como su pastor, y este buen pastor que describe con todos sus beneficios o los beneficios que él encuentra de este su pastor, entendemos perfectamente que él se ubica como una oveja. Quizás él puede verse como aquella ovejita o aquellas ovejitas que Isaí, su padre, le dejó a David para que cuidara. De hecho, de todos los hermanos, el único que fue pastor fue David, que le tocó cuidar las ovejas de su padre. Y las hizo con mucha pasión. Desde muy jovencito él le tocaba apacentar ovejas, cuidar ovejas, proteger ovejas, alimentar ovejas. Y desde muy chiquito él se acostumbró a estar entre las ovejas. Así que si había alguien que conocía las ovejas, era David. Así que esta alegoría, esta comparación o esta metáfora que significa este salmo, claramente usted y yo no nos esquilan lana, no somos ovejas, somos seres humanos, pensantes, andantes, con razonamiento, inteligencia o la que podamos tener, pero somos personas, no somos animales, está claro eso, ¿no? Pero David hace esta alegoría, esta comparación metafórica para interpretar una relación de dependencia. Si había alguien que conocía el oficio del pastor, era David. Y si había alguien que conocía las ovejas, no porque la vieron en foto. La mayoría de acá seguramente en alguna vez de la vida vio una oveja de verdad, ¿sí o no? ¿Vieron la oveja de verdad, sí o no? Pero ¿cuántos pasaron horas con una oveja? ¿Cuántos alzaron una oveja? ¿Cuántos rescataron una oveja? ¿Cuántos durmieron con una oveja? Un día fuimos con los chicos a ver dónde estaba la granjita y los chicos emocionados por la oveja y yo tapándome la nariz. ¡Qué linda la oveja! Había un olor a... Digo, ¿son ovejos o son chivos? Pero bueno, vemos la ovejita ahí y nos vamos. Muy linda, una foto, una selfie y nos fuimos. Nadie durmió con una oveja abrazada. Nadie fue a rescatar una oveja. Nadie fue a pasar un día entero con una oveja. Bueno, David pasaba días enteros con las ovejas. David no solamente las cuidaba, las llevaba a pastar. ¿Sabe lo que significa la palabra pastor? Viene de una raíz etimológica. Me puse a buscar la raíz etimológica. Viene del latín, de una palabra que deriva pastar y apacentar. Es el mismo raíz etimológica del latín que habla de pastor, es la misma raíz que se usa para pastar y apacentar. Casualmente lo que hace el pastor, apacienta las ovejas. Apacentar las ovejas es muy amplio. Esto de apacentar es un verbo que no se usa demasiado para muchas otras relaciones, sino que se usa precisamente en la relación del pastor y la oveja. Apacentar, ¿te acordás cuando Jesús se encuentra después de la resurrección con Pedro y Pedro lo había negado y bueno, estaban como restaurando la relación y en ese momento le dice Pedro, ¿cuántos se acuerdan las tres veces que le pregunta Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí Señor, te amo. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Alguno se acuerda qué le dice? Apacienta. Es un verbo que se utiliza para el pastor. ¿Quién apacienta las ovejas? El pastor. ni siquiera el dueño de la oveja. Acordate, Isaí era dueño de las ovejas, pero no era el pastor. Es decir, hay muchas, los pastores es un oficio y muchas veces no son suyas las ovejas, es su trabajo, es su responsabilidad, es su asignación, es su materia para resolver, su tema para hacer, su asignación. Sin embargo, David las cuidaba como si fueran suyas. Isaí, que era el dueño de las ovejas, no conocía tanto las ovejas como las conocía David, porque David, como les dije, estaba con la oveja, convivía con la oveja, cargaba a la oveja, defendía a la oveja, alimentaba a la oveja. Eso era apacentar. Apacentar habla de cuidar, llevarla a pastar, a comer pasto, darle refugio, abrigo. Bueno, si había alguien que conocía a la oveja, era David. Y él podría haber hecho un salmo de la oveja, ¿no? El salmo de la oveja, el salmo 23 de la oveja, podría haber sido algo así. No lo preparé, perdonen, es espontáneo, pero podría haber sido más o menos así. Necesito cuidado, necesito refugio, necesito que me lleven a buenos pastos, que me den un lindo descanso, que me acompañen en el día difícil del valle, que me guíen por las sendas de la justicia, que me ayuden, que me alimenten, que me protejan, que me cuiden, que me abriguen, que me apapachen. Ese verbo muy de ahora, ¿no? Muy nuestro. Ahora, podría haber descrito sus necesidades. Podría haber descrito como oveja lo que necesitaba de Dios. Señor, podría haber dicho, necesito que me protejas, necesito que me guíes, necesito que me lleves a buenos pastos, necesito que me hagas descansar. Ahora, podría haber descrito también la relación oveja, pero desde la perspectiva de oveja. De hecho, él se sentía oveja y él conocía a la oveja. Pero esto hubiera sido un salmo concentrado en él, concentrado en su necesidad, un salmo que demanda, un salmo que exige, un salmo que pide, un salmo que, bueno, manifiesta su necesidad. Pero este salmo no se concentra en él, se concentra en Dios. No se concentra en lo que él necesita, en lo que él quiere, lo que él anhela o cómo él se podría sentir. De hecho, yo creo que al conocer tanto a la oveja, me imagino que muchas veces se sentía como una oveja. Ante Dios se sentía como una oveja que necesitaba protección, que necesitaba guía, que necesitaba cuidado, que necesitaba sustento. Pero en su salmo no se describe a él y su necesidad, sino describe al buen pastor y su bondad. Describe lo que él puede ser, porque no se trata de nosotros, se trata de él. Por eso la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón que realmente se centraba en él. Porque el secreto en la vida no es concentrarnos en nuestra necesidad, sino concentrarnos en quien puede ayudarnos en nuestra necesidad. Muchas veces nuestras oraciones son demandantes, son exigentes y miran mucho nuestra necesidad. Lo que queremos, lo que anhelamos, lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que necesitamos, y nos olvidamos de Él. Él es el centro. Cuando Él es el centro, cuando Él es levantado, cuando Él es exaltado, sin lugar a dudas, todo lo que necesito viene sin que se lo pida. ¿Se acuerdan cuando les predicaba el Salmo 37 que decía, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Hay dos maneras de recibir peticiones. Una es pidiendo, exigiendo, y la otra es deleitándonos en el Señor. Y seguramente Él nos las dará de pura gracia. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Él conoce nuestra necesidad sin que se la pida. Por eso dice, no se trata de que yo, porque Él sabía lo que era un pastor. Y quizás el pastor conocía más la necesidad de la oveja que la propia oveja. El pastor quizás conocía cuáles eran los mejores pastos para la oveja que ni la oveja conocía. Quizás, como yo les decía, la oveja era uno de los animales más torpes, más distraídos, más dependientes, más indefensos. Y seguramente él muchas veces se sintió así. Pero él decía, la oveja muchas veces no conoce el peligro. La oveja muchas veces se desvía fácil del camino. La oveja muchas veces no sabe cuál es la mejor senda para tomar, pero él decía, David decía, aunque yo desconozca qué es lo mejor para mí, aunque yo desconozca mi destino, aunque yo desconozca mi mañana, aunque yo desconozca el peligro, aunque yo desconozca, el buen pastor sabe lo que necesito. Si lo tengo a él, lo tengo todo. Por eso David decía, primer punto, primer versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué declaración? Jehová es mi pastor, nada me faltará. El primer punto que entiende acá David es sustento. Que el Dios de toda gracia lo podía sustentar. Cuando miramos el sustento de Dios, vemos que Él es la provisión. Cuando miramos el sustento de Dios, vemos que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No sé si está la plaquita del primer punto, si la tenemos. El sustento de Dios es todo. Dice, nada me faltará. Cuando lo tengo a Dios, lo tengo todo. Y Él es el sustento perfecto. Él se sentía, la primera declaración del Salmo es, todo mi bien está en Él. El Salmo que les leí el otro día, la versión La Pasión, decía, tengo todo lo suficiente. Es decir, Él es mi pastor. Como resultado, lo tengo todo. Él es mi pastor. Acto seguido, nada me falta. Él es mi pastor y estoy completo. ¿Sabe lo que decía Pablo? Pablo decía, en Cristo estáis vosotros completos. Si estamos en Él, estamos completos. Y estar completos es no tener falta de ningún bien. Estar completos es no tener falta de un bien. No es Jesús y algo más. Jesús y un extra. Jesús y un adicional. Él es el combo completo. Él es el combo perfecto. Pablo decía, en Él estamos completos y no tenemos falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque Él es el bien supremo. Y no hay un bien mayor ni un bien fuera de Él. Todo nuestro bien está en Él. Por eso él sentía que si lo tenía Dios, lo tenía todo. Cuando vamos a buscar a Dios, entendemos que Él puede llenar todo lo que el mundo no puede llenar. Que Él nos puede dar lo que el dinero no nos puede dar. Él nos puede dar lo que el éxito no nos puede dar. Él nos puede dar lo que el hombre no nos puede dar. Por eso él veía el sustento, pero el pastor, cuando cuida a la oveja, no solamente el sustento es el pastito que necesita comer. Nuestro sustento no es solamente tener un plato de comida en casa. Miren, como padres, y acá hay muchos padres, sabemos lo que es pagar la olla en la casa, ¿sí o no? Alimentar a una familia, trabajar para la provisión de la casa, ¿sí o no? ¿Saben lo que es eso o no? No es fácil, y más en la Argentina que vivimos, y más en la economía que sube y baja, y más con algunas deficiencias laborales, o qué podré decir. Sabemos que no es fácil mantener un hogar, ¿o es fácil para usted? ¿Es fácil mantener un hogar? Pagar la olla, las cuentas, la luz. Y uno dice, como padre, debemos proveer. Y es lo que nos enseñaban, aunque ahora obviamente trabajamos los dos, ¿no es cierto? Pero siempre lo que nos enseñaban era como que el hombre proveedor, ¿no? Cuando éramos chicos decía, el hombre es el que paga la olla. Ahora, bueno, trabajamos a la par, mujer y hombre, ¿no? Y el caso es que hasta la mujer todavía tiene a veces más trabajo en algunos casos, ¿no? Es muy normal hoy en día, pero yo pensaba en, yo me miro como hombre y digo, wow, qué desafío. Cuando yo era chico decía, ¿cómo voy a hacer para mantener una familia? Porque no se trata solamente de darle de comer. A los chicos hay que llevarlos a vacunar, hacer los controles médicos, hay que llevarlos a la escuela. Y no es solamente que vaya a la escuela y que la escuela se arregle. Después, acompañarle a hacer la tarea, comprarle los útiles que hay que comprar cuando hay que comprar, recortar. Había algo que sufría cuando nos mandaban a recortar letras con, ¿cuántos se acuerdan? Recortar las revistas, las letras y armar palabras con las letras. ¡Ay, cómo sufría! Y que se te perdía la letra. Y en medio de la mesa, aparte no teníamos, en casa no teníamos tanto lugar. Así que cada vez que se te caía una letra, media hora encontrando dónde estaba la letra, dónde estaba la palabra. Yo me acuerdo de esos momentos que, trabajando en casa, y yo digo, Eso es sustento. Sustento no es solamente tener un hijo y darle de comer. Ah, a mi hijo no le falta comida. Sustento es acompañarlo en su frustración. Sustento es llevarlo al médico para los controles. Sustento es llevarlo para que se pueda vacunar y tener las vacunas del calendario. No es solamente, bueno, pago la olla y listo. Le doy de comer y que se arregle. Sustentar la familia, tener una esposa hoy en día. Hoy en día no, siempre fue así. Pero una esposa no decir, ah, tengo una esposa que me cocina, que me mima, que me quiere, que me ama. Tengo una esposa, hay que sostener una relación. Hay que amar una casa. Y yo digo, eso es el sustento. Sustento, a veces como hombre, antes decíamos, bueno, yo soy el que paga la olla. Como diciendo, pago la olla y ya está, no, no me pidan más. Un pastor no solamente le lleva a buen pasto a la ovejita. El pastor le da todo lo que necesita. Y así se veía David. Dios es mi sustento. Dios me da lo que yo no puedo dar. Cuando yo les decía, ¿se acuerdan la otra vez? Yo hago lo posible, Dios hace lo imposible. Cuando yo no puedo cuidar a mis hijos, lo cuida Dios. Cuando yo no puedo proveer algo, lo provee Dios. Dios siempre suple lo que nos falta. ¿Cuántos lo han visto en sus vidas? ¿Amén? ¿Cuántas veces Dios suplió lo que nosotros no pudimos? Y ahí es donde vemos el sustento de Dios. El sustento no es simplemente que no te mueras de hambre. El sustento de Dios es proveerte para el alma, proveerte para el corazón, proveerte para el espíritu. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este es el segundo punto, o el segundo versículo. El segundo punto es bien claro. Él ve ahí el cuidado. Me pastorea. Me hace descansar. El pastoreo es esto, ¿no es cierto? De estar al lado de la oveja, no decir, bueno, le doy de comer y que se arregle. No decir, le traigo un poco de pasto. Porque podría ser así. Viene el pastor, le da el pasto, le trae. O baja el camión con el pasto que trajeron, se lo da, se lo pone y se va, como hace el granjero, ¿no es cierto? El granjero hace eso. Viene, tiene todos los animales, como a los chanchos, ¿no? Le tiran la comida y se va, que los chanchos se arreglen. La oveja tiene otro cuidado. Le dan alfalfa al caballo y se va. Le dan el agüita a las gallinas y el maíz, le tiran ahí y se va. Ahora, a la ovejita no es solamente que le traen la comida. A la ovejita se la llevan. Y al llevársela, sale de su lugar de refugio. Y al salir de su lugar de refugio, entra a zonas peligrosas donde la ovejita sola es vulnerable. Necesita estar pastoreada, cuidada. Ahora la oveja llega a lugares donde la llevan a pastar, a ser pastoreada. Y de repente la ovejita se cansa y necesita dormir. Y puede dormir tranquilo en lugares inseguros porque Jehová es su pastor. Ahí entendía David, el Señor me cuida, el Señor me hace descansar. ¿Se acuerdan cuando les predicaba yo acerca de que David mismo, él decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado? Pero a veces nuestro texto es, en paz me acostaré y en la cama vueltas daré y no me dormiré. Y a la mañana, con insomnio, me levantaré. Algunos saben de ese salmo, ¿no es cierto? Pero David decía, en delicados pastos me hace descansar. ¿Sabes qué significa esto? Porque una oveja puede, donde están los delicados pastos, muchas veces es lejos del aprisco, o lejos del rebaño, o lejos de la seguridad. Sin embargo, ¿por qué puede descansar? Porque está cuidada, porque se siente protegida. Porque sabe que alguien, como decía el Salmo que nos leyó Fabián en el principio, no se adormirá ni se adormecerá el que guarda tu alma. Él vela por vos, Él te cuida. Por eso yo pensaba, ¿cuántas veces? Hoy predicaba este mensaje a la mañana en la otra iglesia y yo les decía a los hermanos, ¿cuántas veces llegamos a la noche cansados, pero no podemos descansar? Y uno de los grandes motivaciones, uno de los grandes problemas por no poder descansar, puede haber varias causas, yo no soy médico para decir, no ¿no es cierto?, por los problemas de insomnio de la sociedad, pero puedo hablar de los míos. Y uno de los grandes problemas para no descansar es algo que se llama la preocupación. ¿Sí? Es algo genérico. Yo no sé si hablar mucho de la preocupación. ¿Cuántos conocen la preocupación? La preocupación es anticiparnos a la ocupación. ¿Sí? La preocupación es pensar y desgastarnos por la ocupación que tendríamos que tener, pero sin resultados. Porque la preocupación es, estamos a la noche preocupados por lo que tenemos que hacer el otro día, preocupados por lo que tenemos que resolver en la semana, preocupados por las cuentas que tenemos que pagar, preocupados por una presentación de trabajo, preocupados por una reunión que tenemos que enfrentar, preocupados por un tema que tenemos que resolver, pero en la noche no vamos a resolver nada. Son las 3 de la mañana y estamos preocupados por una ocupación, pero sin resultados. ¿Y eso qué provoca? Desgaste. No podemos descansar. La preocupación, no podemos descansar. Aparte, muchas veces nos preocupamos, la mayoría de las veces, por cosas que no podemos resolver. A veces nos preocupamos por la salud de un familiar, de un ser querido. ¿Cuántas veces nos preocupamos por la salud de alguien que queremos, que amamos? Es normal. Es muy normal preocuparnos por la salud de un ser querido y de repente nos cargamos. Pero por más que nos preocupemos, no lo vamos a sanar. Es Dios el sanador. Por más que yo me preocupe cuando mis hijos se van y yo digo, ¿cómo estarán mis hijos? Todos fueron a los cultos de la mañana hoy, ¿no? Así que ahora los dejamos en casa y nos venimos a la iglesia. Imagínate, yo tengo que confiar que Dios cuida a mis hijos. Si no, estamos acá y estoy preocupado. Y si yo estoy preocupado por mis hijos, obviamente pienso todo el tiempo en mis hijos. Pero imagínate preocupado, estarán bien. Le mandaste un mensajito, lo llamaste. Fíjate si están bien. Que apaguen la luz, que no prendan la caldera. Que cuidado con esto, que cuidado con lo otro. Y llega un momento que ya está. No me puedo ocupar de lo que no estoy haciendo. Es aprender a decir, obviamente dejo todo ordenado. Le doy todas las instrucciones. Y digo, Señor, cuida a mis hijos cuando yo no los cuido. Él vela por nosotros. Ese es el cuidado. Él cuida lo que nosotros no podemos cuidar y nos da descanso. Uno puede descansar seguro sabiendo que todo está bien. Es más, ¿no te pasó que venís de una serie de preocupaciones extremas? Y de repente todo se corrige o todo se calma y tenés unos días de serenidad absoluta donde no hay cuentas que pagar, no hay crisis familiares. De repente en la salud está todo bien, nadie te llamó para nada raro y te pasó a veces que te preocupás porque está todo demasiado tranquilo. ¿A cuánto les pasó eso? Sí, está todo muy tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Como diciendo, oh, ¿qué se está preparando para venir ahora? Tranquilo, descansa. Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Eso es aprender a confiar. Yo el otro día, ¿se acuerdan que les decía acerca de que a veces es como que necesitamos aprender a esperar en el Señor? No es que no tiene que importar nada. Y eso es imposible. Algunos de nosotros, no es que no me importa nada a mis hijos, no me importa nada a mi familia, no me importa nada de nadie. No es eso. Es que aprendí a confiar en el Señor. Yo hago, eso sí, lo que tengo que hacer lo hago. Pero lo que yo no puedo hacer, lo hace el Señor. Lo posible lo hago yo, lo imposible lo hará el Señor. David entonces decía, el buen pastor me cuida y yo puedo descansar. Si Él vela por tu alma, si Él vela por tu casa, si Él cuida a tu familia, si Él está con vos, vas a poder estar confiado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Versículo 3, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Acá habla de la guía. La guía es esa orientación que la oveja necesita. Él decía, necesito tu guía. David muchas veces, cuando fue rey inclusive, en un momento vinieron los filisteos para atacar y le llega la noticia a David. David, los filisteos están en línea de batalla. Estamos en problema, Houston. Así que David, ¿qué hace? Antes de salir, agarrar los caballos, las armas y dar orden de guerra para la confrontación, ¿a qué no sabe qué hace David? Ora al Señor. Padre, guíame. Los enemigos están enfrente, ¿qué hago? Y el Señor le dice que vaya y los enfrente. Antes de actuar, David oró y le pidió la guía al Señor. ¿Y qué pasó? David los enfrentó y ¿a qué no sabe? Se los pasó por encima. Dios le dio victoria. Los filisteos fueron vencidos y David vuelve a casa, al palacio, con la victoria. Pero antes, que había hecho, había orado y le había consultado al Señor. Todo estaba bien, se fue con la victoria. Pasó un tiempo, no mucho tiempo, nuevamente lo llaman rey. Noticias: Houston, estamos en problemas. Nuevamente los filisteos, en la misma posición, quieren de nuevo pelea. ¿Qué hace David? Bueno, ya Dios nos guió, nos va a guiar. Y salió corriendo. No. ¿Los enfrentó de la misma manera que le había dicho antes? No. Fue de nuevo a Dios y le dice: Señor, otra vez los filisteos están ahí enfrente. ¿Qué hago? ¿Voy como la otra vez? Y el Señor le dice: no, no los enfrentes. Le dice: da la vuelta por atrás de las balsameras y sorprendelos por el costado. ¿No los enfrento? No, Señor. No vayas por enfrente, anda por las balsameras. ¿Y qué hace David? Fue por las balsameras. ¿Y qué le pasó a los filisteos? Los pasó por encima. Él no daba por sentado la guía. Él consultaba a Dios. Qué bueno es aprender a oír, a tener la guía del Señor. Yo necesito la guía de Dios. David sabía que la ovejita era torpe, era distraída. Y si no tenía la guía de Dios, terminaba en cualquier lado. ¿Y cuántas veces nosotros hicimos lo que quisimos, decidimos como quisimos y así no fue? No vaya a ser que, teniendo un buen pastor que nos va a guiar, como dice la palabra, por la senda correcta, nos va a guiar por el camino justo para que lleguemos a destino ideal, para que lleguemos al propósito genuino. No vaya a ser que, teniendo un buen pastor, no seamos buenas ovejas. Teniendo un buen pastor que nos va a guiar a buenos pastos, que nos va a guiar a buenos lugares, no vaya a ser que no seamos buenas ovejas. O como les decía el otro día, que seamos cabras. A la ovejita le decís vamos para allá y la ovejita va. A la cabra le decís vamos para allá y se retoba la cabra. Pero bendito sea el Señor que acá no hay cabras. ¿Me guiarás por sendas? David decía: yo necesito guía. ¿Cuántos necesitan guía? Yo necesito guía. ¿Cuántas veces una palabra me marcó? ¿Una palabra me dirigió? Hemos aprendido a consultar a Dios en nuestras decisiones. Hemos aprendido a pedirle la ayuda a Dios. Ahora con mi esposa estamos en un programa preparando para matrimonios. Me acuerdo que cuando éramos jovencitos, apenas recién casados, primero, segundo año, nos invitan a unas charlas de matrimonio. Y justo la charla de matrimonio que nos invitan, nada, era como yo recién casado, y dijo: estas charlas para matrimonios tienen que ser para los matrimonios que se llevan a las patadas, ¿no? Para nosotros que estamos de luna de miel. Era el primer año de casado. Yo decía que los matrimonios que se llevan mal, que discuten todos los días, o que tienen, que vayan ellos, yo no me sentía aparte cristiano, tuve mi noviazgo en el Señor, nos casamos como Dios manda, hicimos todo en orden. Yo decía, charla para matrimonio. Pero el que me invitó, me insistió, y yo era alguien que quería mucho, y me sentí como en la obligación de ir. Pero si yo le digo a usted, no tenía ni ganas de ir. No porque no quería ir a la iglesia, estábamos yendo a la iglesia, sirviendo al Señor, con un montón de actividades, pero bueno, no me parecía que era algo para mí. Hasta que fuimos, participamos de esas charlas, y me acuerdo que en un momento yo decía que este hombre se calle. Me estaba pero pegando por todos lados. Claro, no tenemos muchos modelos de familia, de matrimonio, y el hombre este, un hombre usado por Dios, era un matrimonio que estaba ministrando, nos decía cómo debe ser el hombre, cómo hay que tratar a la mujer, cómo esto, cómo lo otro, cómo... Yo estaba descubriendo América y todo estaba en la palabra. Y encima que yo venía del Instituto Bíblico, que había estudiado no sé cuántos años, fui profesor en mi adolescencia y no sé qué. Y yo decía, wow, pero era todo nuevo para mí. Charlas para matrimonios cristianos. Y me di cuenta que las necesitaba. Y que me hicieron bien. Porque había cosas que tenía que corregir, había cosas que yo no había aprendido. Tenía un modelo de una familia que no era la... Si bien mi papá y mi mamá siempre estuvieron juntos, hasta el día de hoy están juntos, pero no eran del Señor ellos cuando nos convertimos. Así que tenía muchas cosas que venían de la vieja vida. Y yo tuve que reaprender. Así que dije, si yo creo que el matrimonio es para toda la vida, me conviene hacer estas charlas. Así que con mi esposa nos anotamos en no unas charlas, sino que hicimos dos veces un curso y después nos preparamos para un liderazgo de matrimonios en, por allá en el año 2000 más o menos, hace como 20 algo de años, ¿no? Y me acuerdo de algo, me acuerdo que para nosotros cada enseñanza era como poner en práctica, cada enseñanza era como llevarlo a la práctica. Y gracias a Dios, el otro día le decía, ¿cómo fue que llegamos acá? ¿Cómo fue que pudimos hacer esto? Y era porque aprendimos a oír la guía, no porque nosotros la sabíamos hacer, no porque había algo innato en nosotros, no porque en mí había, ¿cómo se llama? El ejemplo de hombre y de marido. No, lo tuve que aprender. Lo único que tengo que agradecer a Dios es que me llegó la guía adecuada y yo lo que tuve que hacer es aprender a ser guiado. Pero muchas veces me di cuenta en la vida que necesitamos ser guiados, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser corregidos, pero a veces no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Mi abuelo, yo les contaba en una época, cuando se enteró que yo iba a esos cursos de matrimonio, me decía, el hombre no necesita que se le enseñe a ser hombre. Era como, vamos, a ver, este es un hombre, muchacho, me decía. Así, sí, golpeaba así, es verdad, así hacía. El hombre es hombre y no se le tiene que enseñar a ser hombre. ¿Qué te van a enseñar ahí? No sé qué pensaba el abuelo que me iban a hacer en la iglesia. Pero benditas sean esas charlas que fueron una guía. Y muchas de las cosas que yo aprendí en la vida, las aprendí en la iglesia. Las aprendí con la palabra. Las aprendí en oración, las aprendí... Claro, muchas veces me fui a preparar a una universidad, hice cursos, hice de todo, que no he leído, estudiado... Pero siempre me di cuenta que Dios fue mi guía. Y cuando Él no lo tomé como mi guía, dije, hice macana. Mejor que el Señor me guíe. Por eso el buen pastor, ¿qué quiere hacer con la oveja? La quiere guiar. Por ahí la oveja no entiende a dónde va, pero el pastor sabe. Por eso a veces no sabemos a dónde vamos, pero el Señor tiene buen puerto. El Señor te va a llevar a buen destino. Y te va a ir bien. Yo hoy... comparaba esto, ¿no? Ahora que estamos en la época del mundial, ¿no es cierto? La época del mundial. Es una época para distraerse. Todo el mundo distraído con el mundial. Yo le soy sincero, a mí me gusta ver el partido y cuando juega Argentina nos ponemos todas las camisetas, a veces hasta nos pintamos y ponemos la bandera y gritamos los goles, porque yo celebro porque sé que Dios es argentino, así que... ¿Ah, no? Pero ahora, yo decía, el mundial es una distracción. Hay gente vio que se vino el mundial y se olvidó de la vida. Tenemos que seguir con todo. Trabajo, iglesia, familia. Viste que a veces en televisión sale y dice, ¿qué haces acá en el mundial? No sé, vos tenías trabajo, dejé todo. Agarré los ahorros de la familia y me vine. Eso es pasión y todo. Yo miro eso y digo, ¿what? ¿Qué es eso? Eso no es pasión, claro que me encantaría ir al mundial y no sé qué. Y cuando la otra vez el Señor nos permitió que me regalaran unas entradas para ver Argentina y fuimos a verlo y fue una alegría, qué sé yo, con los chicos. Pero la realidad es, gloria a Dios por el mundial y una alegría y si ganamos vamos a celebrar y todo eso, pero que no nos distraiga. Y yo veo que el mundo siempre primero el mundial... Después pasa el mundial y viene las olimpiadas y después viene no sé qué y después no sé cuánto y siempre hay distracciones todo el tiempo. ¿Y qué decir del celular que nos distraemos a cada rato? Alcanzame el celular que tengo. Sí, ya voy, ya voy. Te pedí que me alcanzaras. Ah, ¿qué? ¿Cómo? ¿De? ¿Hola? ¿Pasa o no pasa? ¿Necesitamos guía? En un mundo de tanta distracción, la ovejita se pierde enseguida. La ovejita enseguida ve una mariposa y se fue para allá. ¿Y dónde está el pastor? Viste que a veces va el pastor a buscar a la oveja y la oveja ni sabe que se había perdido. Es tan distraída que va el pastor y dice, viste que dice la Biblia que deja las 99 y se va detrás de la que se le perdió, y cuando la encuentra, ¿qué hace? La levanta, porque es una oveja. Una cabra no la va a levantar nunca, ¿no? Pero muchas veces llega y dice, ovejita, te perdiste, ¿qué haces acá? Y la ovejita es tan distraída que a veces ni sabe que se perdió. ¿Qué? ¿Cómo llegué acá? ¿Dónde está? ¿Dónde están todos? Estamos allá, le dice el pastor. ¿Y vos estás acá? Oh, no sabía la oveja. Por eso se deja cargar. Porque la oveja es fácil de distraerse. Es como algunos hermanos que de repente vos lo ves y no lo ves más y no decís, ¿qué le pasó? No, se distrajo. No es que vos cuando vas a buscar a la cabra, ay, pobrecito, cuando mandamos un líder a buscar la cabra, pobrecito el líder. Viene medio... No, y que yo tengo que ir, y que no sé qué, y no me saludan, y allá no sé qué. Claro, porque, el pastor, sí, muy bien, el pastor tendrá algunas otras ovejitas que le da pastito, ¿eh? Anda a buscar una cabra. A la cabra la va a buscar y te llena la cabeza. Ah, porque en la iglesia, porque allá, porque, Dios. Pero vos vas a buscar a la ovejita, y la ovejita hasta es mimosa, ¿viste? Cuando la va a buscar y es como que... Che, ¿qué hace acá? ¿No está viniendo a la iglesia? No, lo que pasa, el trabajo, la familia. Che, pero allá te extrañamos, ¿en serio? Sí, tonta, dale, vamos. Pero sí. Bueno. ¿Y la oveja va? ¿Por qué oveja? Yo quiero ser oveja. Ahí es donde usted también tiene que decir amén. Yo quiero ser oveja. Claro. Yo me acuerdo que un día estábamos en la célula, me acuerdo, que era un grupo, y había un chico que era un vago ese chico hasta que se convierte. Cuando se convierte, era el vago del barrio, vivía a la otra cuadra de la iglesia. Era el vago del barrio, ¿no? Pero vago lindo, no era mal pibe, pero era el terrible del barrio, ¿no? Pero se convierte, y cuando empieza a venir a la iglesia, claro, era como que el barrio, la familia, la abuelita era de la iglesia, de no sé cuántos años, oraba por el nieto siempre, y cuando llega el nieto a la iglesia, qué alegría, la familia, y él empieza a convertirse, empieza, no sé, a tener experiencias en la iglesia, y se integra, hasta que en la primera de cambio algo le pasó. Me acuerdo que él decía, el día que yo no venga más, me van a buscar de los pelos. Y ahí los muchachos, otros vagos, decían, pero en serio, te vamos a agarrar de los pelos, ¿eh? Ustedes me van a buscar de los pelos y me traen a la iglesia. No me quiero apartar más. Bueno, un día dejó de ir. Cuando lo fuimos a buscar, se había pelado. Literal, ¿eh? No es una parábola, pasó. Estaba pelado, no lo pudimos traer de los pelos. Pero digo, viste que a veces es como que a todos nos pasa que nos distraemos. A todos nos pasa que de repente estábamos embalados sirviendo y algo nos pasó. O estábamos en algo y algo nos distrajo, algo nos lastimó, algo. La oveja es sensible también. Pero yo necesito la guía del pastor. Hablando del mundial, el mundial siempre, viste que en los partidos de fútbol, los jugadores escuchan muchas voces, porque el estadio está lleno. Le alientan, le gritan palabras de ánimo. Otros no, le gritan otras cosas. Uno le dicen tocala, otro le dicen pasala, otro le dicen pegale. Hay muchas directivas, pero el oído del jugador se tiene que agudizar para escuchar cuántos oídos, cuántas voces. Una. ¿A quién tiene que escuchar? Al director técnico que está ahí, ¿verdad? Y así debe ser la oveja, en medio de un mundo de tantas voces, de tantas distracciones, de tantos consejos. Yo a veces digo, hay que tener cuidado con lo que miramos por internet, porque cuidado, porque hay cosas que te miran por internet que te hablan del Señor, pero te critican la iglesia, te critican los pastores, te critican a tal predicador, te critican a... Yo digo, en vez de usar las redes para nutrirnos, ojo con lo que mirás en las redes, porque como ovejita a veces nos enganchamos a mirar cosas que no te llevan a ningún lado. Había un libro que una vez empezaron a repartir, y un libro que hacía un tiempo atrás, cada libro cristiano, lindo, cuadernado, y el autor era más o menos, no era conocido, pero venía de un lado así medio. Y nada, hasta que nos dábamos cuenta que cada cristiano que empezaba a leer ese libro dejaba de servir. Acto seguido, dejaba de congregarte. Acto seguido, cristianos sin iglesia. Porque esos libros promovían a los cristianos sin iglesia. Le pegaban a todas las iglesias. Le pegaban a todos los pastores. Y yo creo que hay iglesias con problemas, creo que hay pastores con problemas, pero no por eso la iglesia deja de hacer la obra del Señor. Amén o no. Yo digo, necesitamos ser guiados, no turbados, no confundidos. Tenemos que escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos al siguiente punto. Aunque ande en valles de sombra de muerte, ¿qué es? Protección. El cuarto versículo habla de la protección. David dice, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y acá es donde encuentro, en este último, tengo varios puntos nomás, pero quiero hablar hasta aquí, ¿no? La protección. Yo digo, David va encontrando el sustento, el cuidado, la guía y la protección. Esas son las bases principales que necesita una oveja, ¿sí? En estos cuatro primeros versículos nos habla de todo lo que necesita una oveja para estar completa. El pastor brinda esto: sustento, guía, cuidado y protección. La protección es saber que aún en medio de la dificultad tenés un pastor que te va a cuidar. Tenés un pastor que va a correr por vos. ¿Sabés que esta seguridad es la que nos ayuda a atravesar los momentos de crisis sabiendo que Dios va a estar con nosotros? Sabiendo que Él va a velar por tu vida. Sabiendo que Él va a pelear por vos. Sabiendo que Él nunca te va a dejar. David decía, es mi pastor en el valle. No solamente es pastor en el buenos pastos, en las aguas de reposo, no solamente es pastor en la altura, no solamente es pastor en la pradera, no solamente es pastor en el aprisco, Él es pastor en el valle. Y a veces en la vida nos toca transitar valles. Son los baches de la vida, ¿verdad? Son los momentos que nos sentimos vulnerables, son los momentos que sentimos peligro o amenaza o dificultades extremas. En el día de ayer, no, antes de ayer fui a orar por una abuelita que estaba internada en terapia intensiva y toda la familia, bueno, colapsada. Si vi una abuelita ya de unos cuantos años, pero de repente ya estaba bien y de repente, no sé, la neumonía y algo más que se complicó y ahí estaba, ¿no? Y fuimos porque la familia estaba colapsada. Estos son momentos difíciles. Son momentos como que hay baches en la vida. Pero cuando fui, llevé palabra y oramos y estábamos en un momento ahí, era como que había un bálsamo de gracia. La familia se transformó en el llanto de dolor o de ya estaban como con unas lágrimas de esperanza, ¿no? Como unas lágrimas de saber que Dios estaba. El otro día, uno de nuestros hermanos tuvo un problema en una pierna. Le agarró una infección en la pierna. Y me decía este hermano, pastor, hablábamos por teléfono con el hermano, no podía ir a la iglesia, pobre. Porque esta infección, ya cuando la había agarrado, la última vez estuvo como 40, 50 días con esto. Así que me dice, pastor, nada, estaba dolido porque él no falta a la iglesia, no deja de servir, es un hombre de Dios, ¿no? Que siempre está sirviendo, trabajando. Así que estaba ahí con ese problema y oramos juntos y le digo, confía que el Señor va a ser tu sustento. Encima él es el sustento de la casa, ¿sí? Así que por este problema no podía trabajar, con hijos menores, con cuentas por pagar. Así que pasó una semana, escuche esto, pasó una semana, ¿sí? El lunes estuvimos con la esposa porque vino a una reunión, ¿sí? Y me dice, ¿cómo está? Y hasta ahora, cada vez peor. Pero es el proceso. empieza peor, 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 y llega a un punto que después empieza mejor, mejor, mejor. Todavía está en el proceso de ya lo conocemos, no es la primera vez que la agarra. Ok, vamos a orar, vamos a confiar que Dios acelere esto y pronto pueda estar. Y dice, y él, más allá de los temas laborales, justo le salió un trabajo cuando antes no tenía, ahora le empezó a salir justo que está con este tema, así que estamos, él estaba ahí. Pero estamos confiando, pastor, me decía. Siempre una palabra de fe. Le digo, bueno, sigamos orando. Así que el día jueves lo veo en la iglesia. Y le digo, ¿qué haces acá? Me dice, pastor, no soy imprudente. Dice, el médico me autorizó. Hoy fui al médico, dice, me revisó, dice, está en pleno proceso, me dijo, y que voy muy bien. Y le pedí permiso para si podía hacer una salida de este y estoy acá. Bueno, ok, le dije, bien. Le digo, veo ese amor, esa pasión. En un momento de la reunión estamos orando por sanidad. En el momento que estamos orando por sanidad, él justo me decía, me dice, ya conozco el proceso, el médico me dijo que tiene que después venir la supuración y de ahí empieza el proceso de sanidad. Hasta la supuración y no sé qué. Estamos orando por sanidad, la oración de sanidad, la iglesia todo orando por sanidad. El hermano se tiene que ir corriendo al baño para que le asistan las enfermeras de la iglesia, porque se le empezó a supurar en el medio del... ¿Cómo? Faltaba una semana para que pasara eso, según lo que le había dicho el médico, y en el momento de la oración, qué casualidad, ¿no? En el momento de la oración. Y yo decía, Dios es fiel. Así que al otro día había otra reunión que justo fuimos y él estaba ahí. Y le digo, ¿qué hace acá? No, el proceso de sanidad empezó. Y estoy mucho mejor, estaba reanimado, me estaba animando a mí. Ahora, lo que era para 50 días, el Señor lo aceleró y en una semana ya, y me dice, y vengo porque me siento bien. Yo digo, aunque ande en valles de sombra, Él nos infundirá aliento. Cuando vienen las malas noticias, tenemos que escuchar que de parte de Dios vendrá la buena noticia. Yo quiero que oremos juntos en esta hora, quiero que bendigamos esta palabra. El pastor del Salmo 23 se llama Jesús. Él es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aleluya. Cierra tus ojos. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedir que esta palabra nos infunda aliento, esperanza, vida, paz. Los recursos del cielo vengan sobre nosotros. Aleluya. Tenemos en Él esperanza. Tenemos en Él esperanza. Todo nuestro bien está en Él. David sabía lo que era un pastor y conocía perfectamente a las ovejas. No porque las vio en una foto, no porque escuchó un cuentito de ovejas, no porque fue una visita guiada al zoológico o a la granja. Él pasaba horas con las ovejas. Las cuidaba, las apacentaba, las guiaba, las protegía, las defendía. Y así él pudo ver a Dios. Así él se podía sentir una oveja frente a los brazos del buen pastor. Bendito sea el pastor del Salmo 23. Bendito sea el pastor que nos brinda sustento, que nos brinda cuidado, que nos guía y nos protege. David sabía en quién estaba confiando. David sabía que el buen pastor era su Dios. Y él no dejaba de describirlo, sus bondades, sus bendiciones, su cuidado, su sustento. Así lo veía Dios y así él se sentía ante Dios, una oveja necesitada del cuidado y la protección del buen pastor. Vamos a orar en esta hora. Yo no sé si en estos días estás pasando por el valle. No sé si en estos días estás necesitando la guía. En estos días quizás necesitas descansar porque las preocupaciones te están llevando a no dormir por las noches, a estar nervioso, a no tener paz. Pero cuando lo tenés al buen pastor, lo tenés todo. Y nada te faltará. Nada te faltará. Aleluya. Si nos podemos poner de pie, vamos a adorar por este minuto que nos queda.